Economía Azul, espacio patrocinado por el Clúster Marino y Marítimo de Canarias.
Son las 12 y 4 minutos en el archipiélago canario. Recordarán que la pasada semana hablábamos con el secretario general de FEMEPA, en esta misma sección, en Economía Azul, sobre las jornadas que se organizan con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Esa forma de visibilizar el papel de la mujer también en el sector empresarial y en este caso especialmente en el sector de las empresas que conocemos históricamente como las empresas del metal y ahora también de las nuevas tecnologías. Una jornada que van a contar con una clausura de excepción de la mano de Catalina Ruiz Pérez, catedrática de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna y Premio Canarias de Investigación e Innovación 2017. Catalina, muy buenos días. Hola, buenos días.
Sí, buenos días.
Ajá, perdón, es que no la había escuchado en la primera ocasión. Bueno, sí, Catalina, creo que usted es la primera mujer en obtener el Premio Canarias en esta digamos, modalidad, en esta categoría de innovación e investigación.
Sí, así es.
Le ha tocado abrir ese camino, ¿no? Que sí, se visite.
Me ha tocado hay muchas investigadoras en Canarias desde hace muchos años y, bueno, ha tardado quizá demasiado el que una mujer reciba también ese honor, ese reconocimiento del gobierno de Canarias.
Uh-huh. Decía que le ha tocado usted visibilizar, o sea, en su premio a todas esas mujeres quizás que están haciendo ese trabajo y que tienen una aportación tan importante a la sociedad y sin embargo parece que estamos que no se nos ve, que somos invisibles.
Sí, efectivamente. Te conviertes primero en como una anécdota, ¿no? Pero después, pasados unos meses, pues lo que has hecho es visibilizar que hay mujeres investigadoras, que hay mujeres que desarrollan una investigación y un trabajo por la innovación y por el cambio de ese modelo económico del que se habla siempre en Canarias. Y bueno, ser la primera es importante, pero realmente creo que soy simplemente la representación de todas esas mujeres que están detrás.
Usted, en los últimos meses, por lo que he podido ver, ha participado en distintos actos que tienen justamente por finalidad ese, visibilizar a la mujer en la ciencia, por ejemplo. ¿En qué consisten sus charlas?
Bueno, yo lo que hago, llevo desde hace muchos años yendo a institutos fundamentalmente, y contándoles y hablándoles a los alumnos de ciencia. En ocasiones se extrañan de que yo sea mujer, lo cual creo que es bueno que me vean, alumnos del bachillerato y de tercero y cuarto de la ESO. Eso lo llevo haciendo ya muchos, muchos años. Y ahora, con motivo del premio y con motivo de que, de algún modo, entre comillas, y la mujer se ha puesto de moda, y llevamos unos meses hablando mucho de mujeres y ciencia, de empoderar a la mujer, de poner en valor a la mujer. Estoy participando en muchos eventos en las diferentes islas y lo que intento es mostrarle a los que me escuchan cómo en realidad nuestra sociedad está masculinizada en el tema de ciencia. Porque simplemente cuando les pido que me digan nombres de científicos, pues saben muchos, da igual el tipo de persona o si ha estudiado más o ha estudiado menos, pero es capaz de hablarme de Einstein y de otros, mientras que de mujeres solo es capaz de hablarme de Marie Curie.
Marie Curie es la única que se nos ha quedado.
Exactamente, efectivamente. Y entonces lo que intento es mostrarles cómo muchas cosas que tenemos en el día a día, la primera que investigó, la que puso en valor eso y la que lo desarrolló fue una mujer. Y sin embargo no se le nombra, se nombra a otra gente que ha venido posterior, pero sin los trabajos de esas mujeres no hubiera sido posible.
Vale.
Entonces intento que se vea eso, de que la ciencia es, y yo subrayo el también, cosa de mujeres.
La ciencia ha sido históricamente machista.
Masculina, más que masculina.
Masculina, decir, vale.
Quiero decir, no se ha prohibido, bueno, en algunos sitios sí, pero en muchos laboratorios la mujer ha participado o en muchos trabajos, ¿no? La mujer ha estado, es decir, no se le prohibía estar.
Pero no promocionaba.
Pero a la hora, exactamente, no promocionaba, a la hora de presentar los resultados no se la mencionaba, a la hora del premio Nobel no se la incluía, a pesar de que el equipo lo habían formado, por ejemplo, dos hombres y una mujer, o un hombre y una mujer. Es decir, que siempre quedaba como en un segundo término. Entonces, en eso la ciencia ha tenido, o los que hacemos ciencia, ha tenido mucha culpa. Quiero decir, porque no ha reivindicado si en el laboratorio había tres, ¿por qué no a los tres?
Ya. ¿Y hoy? Eso ha sido así históricamente, pero ¿cómo es hoy? ¿Cómo usted en su trabajo diario, en su trabajo en la universidad, advierte una... ¿Sigue siendo masculino la ciencia, la investigación, la innovación?
Es que somos muy pocas.
Seguimos siendo pocas.
Sí, seguimos siendo pocas, a pesar de que el número de estudiantes femeninas ha aumentado notablemente. Es decir, el número de mujeres que se matriculan en la universidad es prácticamente mayoritario frente al de hombres. Sin embargo, seguimos siendo pocas. Entonces, yo la diferencia que he notado en mis años de investigación, en mis años como profesora de la Universidad de Laguna y de trabajo en muchos sitios, es que tú tienes que demostrar todos los días que puedes. Todos los días. Eso es un trabajo desde que te levantas a las 7 de la mañana o a la hora que sea, hasta que te vuelves a ir a dormir. Es decir, siempre se cuestiona el que tú seas capaz. No directamente nadie dice, uy, no sé si eres capaz.
Tú eres mujer y no vas a poder. No, la cara no te lo dice.
Eso nadie. Pero en las diferentes cosas lo vas viendo, ¿no? Porque vas viendo que en las comisiones más fuertes o más importantes, si no hay obligatoriedad de paridad, no la hay. Y sigue no habiéndola. Entonces no se hace el esfuerzo de, por ejemplo, en aquello, no solamente en aquello en que es obligatorio que sale la foto, sino si vas bajando la escalera y vas bajando en escalones, como ya no hay obligatoriedad, ya no está. Claro. Y eso lo podemos observar en todo nuestro entorno, lo podemos observar en el gobierno, lo podemos observar en la universidad, en las diferentes empresas. Es decir, donde hay obligatoriedad, hay igualdad.
O sea, que
si no hay obligatoriedad, bueno, pues no se dice nada, pero al final cuando se nombra a la gente, pues no hay. Es decir, simplemente fíjese usted en la propuesta al defensor del pueblo de Canarias.
Sí.
No hay ninguna mujer. Propuesta. No hay ninguna mujer que sea capaz de hacer eso. Que pues, sea posible pues, proponerla.
Por supuesto que lo hay.
¿Entiende? Entonces, en el momento que no hay obligatoriedad, quizá por costumbre, no sé, podemos analizar un montón de causas, no hay ninguna mujer propuesta.
¿Y entonces usted considera que es necesaria la discriminación positiva? ¿Sigue siendo necesaria?
Buah, eso a mí, a veces, la gente que me conoce sabe que a mí me chirría un poco, ¿no? Quiero decir, yo creo que la igualdad lo que ha permitido, y yo al principio eso de igual número de hombres que de mujeres, y lo digo, digamos, entre comillas, me molestaba, ¿no? Porque había sido muy difícil llegar y ahora parecía que estabas ahí por el número y porque había que rellenar tres o había que rellenar dos o cinco, lo que fuera, ¿no? Sin embargo, con los años desde que salió la ley, creo que ha hecho algo muy bueno y es hacer visibles a muchas mujeres. Entonces, creo que ese lado de la ley ha sido y se debería potenciar, porque mujeres que no estaban, pero que sí que sabían hacer las cosas, se las ha visto porque ha sido obligatorio el poner mujeres. Si no, creo que estaríamos igual, porque como estamos en un entorno más masculino, los nombres que nos vienen a la cabeza son nombres de hombres.
Y hombre, yo creo que se lo pregunto a usted, si quizás usted decía antes, la mujer está de moda, Bueno, quizás
está
muy
de moda porque todo el mundo se ha puesto nervioso, sí. Lo cual es importante. No lo veo de moda como negativo.
No, al contrario.
Sino
ahora
hemos
ya vemos
en unos meses que todo el mundo se ponga muy nervioso. Entonces, mujeres y ciencia, mujeres en la empresa, mujeres, se empieza a hablar, y además en serio, de que la labor de una ama de casa es un trabajo.
Ciertamente.
Siempre se ha dicho como un poco light, no es light, es un trabajo, y un trabajo espectacular. Entonces, todo eso ahora, esa moda lleva a que por lo menos ya nadie se atreve a decir que eso no es un trabajo.
No, y de hecho se está convirtiendo en políticamente incorrecto.
Efectivamente. Y eso es bueno, cuestión, eso es bueno.
Por supuesto, pero por eso decía que quizás, bueno, ya estamos empezando a darnos cuenta sin necesidad de que lo marque la ley, que no hay ninguna mujer candidata al diputado del común.
Por ejemplo.
Y que sea diputada del común, ¿no? Sí. Cuando no es obligatorio que la haya. O sea, que
claro,
quizás con
como
el
no
tiempo.
Es obligatorio, no la hay.
Claro, pero quizás.
Pero
antes no nos fijábamos, ¿no?
Quizás. No. O nos encontramos, por ejemplo, que en la judicatura, ahora la mayoría de los que consiguen la oposición son mujeres, ¿no? Y el otro día se comentaba llevar al Congreso una cuota del 25% para hombres. Y los años que no ha habido ninguna cuota de mujeres, que si, ¿entiendes?
Sí,
es decir, claro, esto es una oposición, y se presentan igual hombres que mujeres, y resulta que las ganas mujeres. Pues significa que tienen el cerebro muy bien amueblado. Y por lo tanto deberíamos estar muy orgullosos, y creo que eso es un eso de lo que no se habla, creo que pone en valor muchísimo a la mujer, porque a igualdad de oportunidad, que es presentarte a un examen, bueno, pues está pasando lo que está pasando.
Dígame, ¿en qué va a consistir la clausura de la jornada de FEMEPA que va a llevar usted?
Bueno, pues voy a hablar justamente en un área. Yo trabajo mucho con el clúster marítimo de Canarias. Creo que se está haciendo una labor en todos los sentidos muy importante y muy interesante. Y creo que es
Fíjese que mis dos personas de contacto en el clúster para esta sección son dos mujeres.
Sí, claro.
Son dos mujeres.
Sí, no hay muchas, pero las que hay son espectaculares.
Sí.
Entonces, creo que lo importante es el hacer ver que aunque estemos hablando de un sector, como es el sector del metal, que ligado a puertos, a tareas muy muy duras, ¿no? O muy complicadas, las mujeres tienen perfectamente, están totalmente capacitadas para hacer lo mismo. Exactamente igual.
Exactamente igual.
Y efectivamente. Entonces, uno debería hablar de capacidades y olvidarse del género. Deberíamos empezar a hablar de capacidades más que de género.
Cuando usted le habla a los niños, a los alumnos de secundaria, ¿en su cabeza sigue existiendo, en la cabeza de los niños, de los alumnos, sigue existiendo esa dualidad? O sea, ¿hay cosas que las tienen que hacer los hombres, laboralmente hablando, y hay cosas que las tienen que hacer las mujeres?
Sí, porque reciben, los niños son una esponja, o los jóvenes, una esponja total. Entonces hay roles que ya desde cuando son pequeños, hasta los 3 años no, pero después son roles que van como la esponja, van chupando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado con alumnos de primero bachillerato o de segundo, que cuando terminó la conferencia y el debate que establecemos y tal, me dicen que lo que más les ha sorprendido es que soy una mujer. Y estamos hablando de gente de 16 años, de 14, de 15.
Lo que significa que mi generación aún sigue educando.
Claro, somos conscientes, hemos cambiado, que si ya niños y niñas ayudan al padre o a la madre a poner la mesa, todas esas cosas están cambiando, ¿no? Pero el entorno, a la hora de profesiones, la imagen que ven es masculina, no la ven femenina. Entonces lo van asociando. Es decir, se habla del científico, la palabra es siempre masculina, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ven una científica, es lo mismo que cuando le pides a un niño que te pinte a alguien que apaga el fuego, sin usar la palabra.
será siempre un hombre.
Va a pintar un hombre. Y se sorprende muchísimo cuando ve a una bombera. Porque no entra en su esquema, y estamos hablando de niños de primero, de primaria, ¿no? De 6 años. Es decir, ya está encasillado. Entonces yo creo que se tendría que formar de verdad mucho en capacidades. E intentar, quizá en el lenguaje, pues hablar eso, de conceptos. Porque lo bueno que tiene el inglés en algunas cosas es que es neutro.
Es neutro, sí.
Exactamente, es decir, un cirujano es neutro, el género no es el o la cirujano o cirujana, no existe el masculino y el femenino, ¿no? Mientras que el español es muy rico en el lenguaje y diferencia en la mayoría de cosas el género, ¿no? Entonces, claro, tenemos que hacer un esfuerzo mayor porque parece que el inglés siempre dicen que es políticamente más correcto y es porque no usa género. Pero no porque porque su sociedad sea políticamente más correcta.
Entonces, Catalina, claro, entonces en vez de ir en contra de los neutros, generando un femenino que nunca ha existido, lo que tenemos que hacer es tirar más de los neutros.
Yo creo que, por ejemplo, la palabra estudiante está muy bien.
Sí.
De acuerdo, y nadie se pone nervioso. El problema es cuando te obligan a usar un lenguaje en el día a día que al final lo hace prácticamente incomprensible. Claro, cuando uno da una conferencia y tiene que estar todo el rato diciendo todos, todas,
los
alumnas, bueno, igual, eso lo hace inviable, es que al final no sabes de qué se está hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, si no lo haces, se considera que no es políticamente correcta. Es decir, muchas de las, comisiones de igualdad o oficinas de igualdad de las empresas, de las universidades, del gobierno, tal, controlan mucho eso, ¿no? El que se use el femenino y el masculino, cuando existen los dos géneros, el que tal. Que a mí no me parece mal que se controle eso. Lo que pasa es que muchas veces el diálogo lo hace súper complicado.
Sí, sí, no, no.
No fluye.
Claro, no fluye. Pierde el fondo por la forma y eso pues tampoco es bueno, comunicación, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿cómo llegar a un término? Bueno, yo creo que tenemos que trabajar mucho en ello, ¿no?
Hay que buscar los neutros. Ya está.
Sí, pero a mí me gustaría mucho, simplemente yo acabo siempre cuando doy charlas en los colegios e institutos, diciéndoles que cuando vayan a poner un ejemplo, busquen el femenino. Es decir, cuando vayan a hablar de un científico, intenten hablar de una científica. Siempre. Cuando van a hablar de un profesor, intenten hablar de una profesora. Es decir, que busquen si existe el femenino, si conocen a alguien en femenino. Cuando van a hablar de un escritor, ¿conocen a una escritora? Es decir, que se lo planteen, no porque tengan que hablar siempre de la parte femenina, sino que se planteen si conocen a alguien del otro lado o del otro género. Porque no es el otro lado, es el mismo lado. Por eso no,
claro.
No es el lado.
Catalina Ruiz, Premio Canarias, científica. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti, ¿eh? Un abrazo.
Buen día. Hasta luego. 12:23, cambiamos de ruta.
El Clúster Marino y Marítimo de Canarias ha patrocinado la sección Economía Azul. Visítanos en www.clustermc.es.